Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Queremos Saber. Hoy, además, vamos a dedicar el tiempo del programa a hacer un repaso de la gestión del actual equipo de gobierno durante estos 7 meses, pero desde el punto de vista de una formación política que ha gobernado el destino de los onubenses de la capital durante los últimos 20 años. Por lo tanto, también mucha experiencia avala esa trayectoria política. Vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular en la Corporación Municipal durante esta legislatura, Ángel Sánchez. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una persona muy preparada y como también, bueno, muchos de los oyentes ya te conocen, ¿no? Avala tu experiencia en el Ayuntamiento de Huelva. Pero aparte de licenciado en Derecho, profesor también de Derecho Mercantil por la Universidad de Huelva, llevas muchísimos años dentro del Ayuntamiento de Huelva. Empezaste como asesor del alcalde, pero desde el 2007 ya formaste parte de la corporación, bueno, hablamos de que la corporación durante esos años, un aprendizaje además de la mano de Pedro Rodríguez, que suponemos que también eso ha hecho mella en tu actual experiencia política.
Sí, evidentemente eso a uno le marca. Y bueno, en mi caso yo creo que me ha marcado, y lo digo modestamente, para bien, porque todo lo que uno ha podido aprender de Perico es bueno, ¿no? De sus valores, de su forma de entender la ciudad, de cómo ha pensado, de cómo ha cambiado la ciudad en sus momentos buenos, en sus momentos malos, y ese es el bagaje con el que yo personalmente me quedo. Son muchos años, porque es verdad que yo empecé en el año 2007 a formar parte de la corporación como concejal, pero empecé en el año 99 como asesor del alcalde, y luego seguí en el año 2003 como jefe de gabinete del alcalde. O sea que ya son 16 años. Yo tuve la suerte, porque yo creo que la suerte, que los que estamos en política y al servicio público, al servicio de los ciudadanos, yo creo que eso es una suerte la que tenemos, de empezar en política muy joven. Muy joven, no es que ahora sea muy viejo, pues yo me sigo considerando joven, yo ahora mismo tengo 39 años, pero tuve la suerte de empezar muy joven en ese mismo año 99, recién terminada la carrera. Yo hice Derecho en la Facultad de la Merced de Huelva y terminé en mayo, junio, y al mes siguiente ya me llamó Perico para empezar a trabajar junto a él en la vida municipal, y aquí estoy todavía con muchas ganas, con un bagaje que yo creo que es importante, del que me enorgullezco, con muchas cosas aprendidas, con muchas cosas que me quedan por aprender, con muchos palos dados también, porque eso es importante y también forma parte del aprendizaje, también te hace aprender. Ayer se lo decía yo también a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, que de todos los momentos se aprende. Estuvimos ayer con ellos echando un rato, y aquí estamos dispuestos a seguir peleando por el futuro de la ciudad, de los onubenses, y a dar todo lo que uno pueda y el máximo de cada uno, que es lo que he hecho siempre y es lo que mis padres me han enseñado siempre a hacer.
Este año pasado ha sido un año muy electoral. Terminábamos con esas elecciones generales, donde se ha demostrado por los resultados que vais por el buen camino, ¿no? Recuperando también esa confianza de la ciudadanía.
Sí, es verdad que ha sido un año difícil, un año complicado, un año cargado de convocatorias electorales. Yo creo que excesivas convocatorias electorales, excesivas elecciones, eso creo que al ciudadano, que es el que al final vota y nos pone y nos quita de los sitios con su voto, eso al final le cansa y nos lía un poco, ¿no? Y a veces se entiende poco, ¿no?, que haya que acudir tantas veces a las urnas. Son elecciones diferentes, pero es cierto que si tomamos como referencia las dos últimas que se han celebrado en nuestra querida ciudad, es decir, las municipales de mayo y las generales del mes pasado, de diciembre del año 2015, bueno, pues hemos tenido un crecimiento importante. Yo creo que somos el partido que más hemos crecido, y de hecho hemos pasado de tener un 15.500 votos aproximadamente en las pasadas elecciones de mayo a superar los 21.000 en las generales de diciembre y quedan no escasos 180 votos del Partido Socialista. Eso no es para salir tocando las palmas, ni para estar contentísimo, ni para tirar cohetes, pero bueno, sin duda alguna es un dato importante, un referente, hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo yo lo interpreto también como un respaldo a la labor municipal que como ahora oposición estamos llevando a cabo desde el ayuntamiento. Creo que hemos marcado una línea muy importante desde el principio de estar pegados a los problemas de los ciudadanos, de estar muy cerca de ellos, de bajar a los barrios, de pisarlos bien, de trasladar las demandas al pleno tal y como nosotros creemos que hay que hacer las cosas, con mucha seriedad, con mucho rigor. Si hay que votar algo que consideramos que es bueno por parte del equipo de gobierno, lo hacemos y así lo hemos hecho. Si tenemos que votar algo en contra y criticarlo, lo hacemos y así lo hemos hecho. Y ya está, y siendo transparente y mostrándonos así a la sociedad. Uno tiene su propia forma de ser y así a uno tiene que entenderlo. Yo intento ser siempre muy claro y hacer unos posicionamientos que la gente entienda perfectamente y sobre todo que pongan a la ciudad por encima de todo, dejando a un lado la política y los prejuicios políticos de cada uno de los partidos, porque yo creo que esas cosas hacen poco bien cuando uno pone los intereses de su partido por encima de los de los ciudadanos a los que representan. Y ese es el camino que nos hemos trazado, el que ha hecho que avancemos tanto en 6 meses y el que nos tiene que seguir marcando para seguir avanzando en los próximos años.
Hablamos de un trabajo, además de día a día, un trabajo cercano. De hecho, seguís visitando diferentes barriadas a pie de calle en ese trabajo continuo de recoger los demandas e intentando solucionar las problemáticas. ¿Qué barriadas ya habéis visitado?
Muchas. Estamos permanentemente en la calle. Lo dije en la primera rueda de prensa que tuve oportunidad de dar, que ese iba a ser nuestra guía, y es lo que estamos haciendo. Ayer, sin ir más lejos, no ha sido coincidencia, porque la verdad es que esta entrevista la cerramos la semana pasada, hace tiempo, y no es que uno haya pensado venir al barrio el día siguiente, no, ha coincidido. Pero ayer, sin ir más lejos, estuvimos aquí echando la tarde con la gente de la Asociación de Vecinos, con Andrés y compañía, que son unos fenómenos y de los que yo siempre
muchos años al frente
y de los que yo siempre les pongo como ejemplo a ellos, a los que trabajan y a todos los que trabajáis en el barrio. Yo creo que no hay ninguna barriada en la ciudad que tenga tanto nivel de participación y sobre todo de los colectivos y las entidades tan involucradas en el barrio y en su desarrollo, y tan preocupada por los problemas de los vecinos, y sobre todo, tan variopinto. La hermandad, la radio, el carnaval, la Semana Santa, el papel que realiza la iglesia, el papel que lleváis a cabo en el distrito quinto, los mayores, la asociación de mujeres, los 22 colectivos que trabajan dentro de la asociación, que se dice pronto, 22 colectivos que hay haciendo cosas por Huelva dentro de la asociación. Y ayer estuvimos viendo un poco el barrio con ellos, hablando del barrio, hablando bien, y ese es el camino. Hemos estado en muchos sitios. La semana pasada terminamos en Príncipe Juan Carlos, en la Orden Alta, en muchos sitios, en el Molino, en los Rosales, en la Variedad del Rocío, por la Isla Chica, por todos sitios.
Y ese
es el camino. Es una ciudad que estás en la Orden y te plantas después en Pérez Cubillas, y de Pérez Cubillas te vas al centro, y del centro te vas al Molino, y te la cruzas y te vas a las colonias. Yo creo que es una ciudad muy bien vertebrada, gracias a Dios, porque ha avanzado mucho, y ahora aquí, que es donde todos nos conocemos y tenemos la conexión por dentro, los barrios más unidos que nunca, yo creo que eso facilita el que estemos siempre a pie de calle.
Pero como sabemos, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y por eso queremos empezar el año hablando de esos objetivos, ¿no? Objetivos desde el Grupo Municipal del Partido Popular que este año se ha propuesto. Habláis de una oposición real al actual equipo de gobierno. Me gustaría que desarrollaras un poco más en qué sentido esa oposición.
Bueno, nosotros siempre queremos construir. Siempre queremos construir. No vamos a hacer ninguna propuesta de carácter exclusivamente político y que no piense en el bienestar de los ciudadanos de Huelva, y eso es lo que vamos a hacer. En eso se basa nuestra posición, en ser útiles. Hay gobiernos y oposiciones que son útiles y otros que no es que sean inútiles, sino que aportan poco a la vida diaria de los ciudadanos, y lo que queremos es transmitir siempre un trabajo que esté pegado a sus problemas, y lo que hemos dicho siempre, ser la voz de los barrios y de los onubenses en el pleno del ayuntamiento, o sea, llevar sus problemas, sus demandas e intentar sacarlos adelante. Ya en todo este tiempo que ha transcurrido desde mayo hemos tenido la posibilidad de llevar propuestas, iniciativas y mociones al pleno que han salido adelante. Es decir, yo creo que ha sido la primera vez que un partido de la oposición ha presentado una, por ejemplo, una bonificación fiscal, una bajada de impuestos que se ha aprobado en el ayuntamiento, y eso lo hemos hecho nosotros. Yo siempre pongo eso de ejemplo. O sea, gracias a nosotros, a nuestra propuesta, el ayuntamiento votó a favor en el pleno de octubre, noviembre, si no recuerdo mal, la bonificación de la plusvalía. Esto cuando alguien fallece. Esto es cuando alguien fallece y pasa a los hijos el piso y encima hay que pagar una plusvalía del ayuntamiento. Bueno, pues esa bonificación hasta un 90% la propusimos nosotros. Eso es ser una oposición útil, real y cercana. Lo que hicimos el otro día, que se le pagara la paga extra a los funcionarios del ayuntamiento, que también lo conseguimos, pues eso. Ser la voz de las personas que aún no han cobrado las ayudas a la compra de la vivienda de protección oficial por parte de la Junta de Andalucía y que está muy cerquita de aquí, en el edificio Ánfora, al lado del seminario donde han expoliado los restos arqueológicos que tan de moda están ahora y de los que tanto se está hablando. Eso es ser una oposición real y pegada al suelo, Menchu. A eso nos referíamos. Y evidentemente uno se plantea objetivos dentro de esa línea de trabajo, dentro de esa filosofía, que son los que son: el empleo, la contaminación que sufre la ciudad, los servicios sociales y los servicios públicos. Estamos haciendo mucho hincapié en la necesidad de mejora de los servicios públicos, porque es verdad que como estamos en la calle y estamos en los barrios, estamos constatando que los servicios públicos mínimos por los que pagan los onubenses sus impuestos están sufriendo un deterioro, un menoscabo, están yendo hacia atrás. La ciudad estamos viendo que está menos limpia, que se podan menos los árboles, que hay más hierbas, que el mobiliario urbano no se repone, las papeleras, los bancos, y eso es lo que estamos pidiendo y exigiendo. Y eso es lo mínimo con lo que un ayuntamiento tiene que cumplir. A mí me dirán que ha habido momentos en la etapa de nuestro gobierno municipal en los que la ciudad ha estado sucia, y le diré que es verdad, y además así lo hemos admitido. Pero es verdad que las circunstancias en las que hemos dejado ese gran contrato de limpieza para el equipo de gobierno actual nos hacen exigir que ese contrato se cumpla y que la ciudad esté limpia. Le hablo de lo último de lo que hemos hablado, que tuvimos oportunidad de comprobarla en los barrios en los que hemos estado. Y eso es ser una oposición útil y ser una oposición cercana al ciudadano. Pedir lo que el ciudadano de verdad necesita por lo que paga y que es lo mínimo con lo que un ayuntamiento tiene que corresponderle día a día.
Ya son varios los plenos que se han ido celebrando desde que está en marcha el actual, esta legislatura, ¿no? El actual equipo de gobierno y la corporación municipal bien conformada. Y me gustaría también hablar de las exigencias, ¿no? Porque el Partido Popular tiene un modelo de ciudad, pero también quiere que el modelo de ciudad, las promesas electorales, propuestas que se han puesto en papel, se reflejen, ¿no? Entre ellas hablamos de esos proyectos pendientes para la ciudad, como la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega o incluso del Instituto Alto Conquero. Hablamos de proyectos que al final pasa el tiempo y no se ejecutan.
Sí, nosotros, es verdad que en algún momento los ciudadanos que nos escuchan me habrán oído decir que yo en el equipo de gobierno actual y en el alcalde actual echo en falta un modelo concreto de ciudad, porque es verdad que nosotros sí lo tenemos y así se lo hemos ofrecido a la gente, un modelo de ciudad o un proyecto de ciudad que tengan en la cabeza, es decir, saber en los pasos que damos día a día, sobre todo desde el gobierno municipal, hacia qué ciudad vamos y qué ciudad queremos. Y es lógico y legítimo que cada grupo político, cada partido político, con representación en el ayuntamiento, tenga su propio modelo de ciudad al que aspirar. Y es lógico y legítimo que sean diferentes. Pero lo que echamos de menos es precisamente eso, un modelo de ciudad, un proyecto de ciudad en manos del equipo de gobierno. Pensamos que van actuando día a día dando palos de ciego, que así de manera aislada, con acciones tan aisladas, no se construye una ciudad. Pero sobre todo estamos en los últimos días y en las últimas semanas dándonos cuenta y corroborando, desgraciadamente para la ciudad y para los onubenses, que se está gobernando simplemente a base de titulares y de eslóganes. Siempre hemos dicho nosotros que nos temíamos que las políticas que se iban a poner en marcha o que se estaban poniendo en marcha fuesen políticas vacías, con poco fondo, más preocupados de la forma, de los titulares, de las palabras bonitas, ¿no? Yo decía el otro día, una ciudad no se hace solo con palabras bonitas y con frases bonitas. Los problemas de los ciudadanos están ahí y no se arreglan con frases bonitas y con palabras bonitas. Hay que arreglarlas con la puesta en marcha de acciones, de políticas y de proyectos que vayan a atajar perfectamente el problema y vayan a la raíz del problema. Y eso es lo que echamos, eso es lo que echamos en falta. Por eso mismo nosotros estamos tan volcados en construir y en proponer cosas positivas y en sacar las cosas adelante más que en criticar. Criticamos cuando tenemos que criticar constructivamente, como yo le estoy haciendo en este momento, pero al mismo tiempo a mí no me vale una oposición que solo destruya o solo critique. A mí no me vale una oposición que destruya, me vale una oposición que critique, pero que no solo se quede ahí, sino que además proponga. Decir, esto está mal hecho y yo lo haría así. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. El que se dedique solo a criticar lo que hace el contrario, que es legítimo, el contrario políticamente hablando, creo que no le hace ningún bien a la ciudad. Hay que criticar y proponer y decir cómo lo harías tú. Y es verdad que lo está diciendo uno que ha estado gobernando hasta hace poco. Pero es que uno lo lleva en la sangre. Yo no entiendo la política de otra forma que no sea proponiendo. Y proponiendo muchas veces pensando en los vecinos y en los ciudadanos de Huelva. Es verdad que a veces nuestras propuestas, y yo también se lo digo, han podido ser interpretadas por gente como que son quizás, que no van en la línea de lo que plantea nuestro partido a nivel, por ejemplo, autonómico, a nivel nacional. Pero es verdad que yo en mi partido, a mí mi partido me da mucha libertad en ese sentido para ponerme cuando hace falta al lado de los ciudadanos de Huelva y dejar a un lado los ideales políticos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Ya que hablamos de esos proyectos, sí hay un problema que viene arrastrándose desde el verano. Hablamos del problema del arreglo del puente Odiel. Y en esta ocasión, bueno, también hay que buscar, ¿no?, unas fuerzas. Y entre ellos, no solamente el Partido Popular de la capital, sino con Aljaraque, con Puntumbría, municipios que están también viviendo ese mismo problema. Se quiere dar solución, por lo menos tomar contacto con el responsable. En esta ocasión hablamos de solicitar esa reunión, ese cara a cara con el consejero de Vivienda y Fomento, a ver qué soluciones oportunas.
La verdad es que estamos cansados de plantear tantas veces el problema y tantas veces de hablar de lo mismo, pero no nos vamos a cansar de exigir soluciones. Y la verdad es que los del Puente de los Diez estarán conmigo todos los radioyentes que hoy la gente que nos está escuchando, es que eso sí que no hay derecho. O sea, yo incluso, es verdad que hay problemas que dependen de la administración autonómica, de la Junta de Andalucía, que necesitan una actuación muy urgente, entre ellos este. Pero es verdad que yo siempre he dicho, y en los últimos días he dicho, que quizás sea el mayor ejemplo de ineficacia y de incumplimiento de la Junta de Andalucía con Huelva. Es decir, no cabe en cabeza humana un puente de ese nivel, de esas características, con el tráfico que soporta, que vertebra tanto la capital con los municipios del área metropolitana, que tenga las farolas apagadas y que año tras año no sean capaces los responsables de encenderla. O sea, y no nos den una explicación y nos den patas para adelante y se está estudiando y hemos encargado un proyecto y a ver qué pasa y no se pueden encender porque pasan los pájaros y ahora han robado los cables. Yo el otro día lo decía, nosotros el año pasado nos robaron los cables del recinto colombino y nos gastamos 200.000 euros, se los gastó el ayuntamiento y los repuso. Es que estas cosas son así, pero es que estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos que pasan por el puente de los 10. Y a mí que no me digan que el puente es seguro, porque yo no conozco a nadie, salvo a los responsables de la Junta de Andalucía, que me hayan dicho que ese puente es seguro. No conozco a nadie. Y como estamos hartos de reclamarlo y lo hemos llevado un par de veces a pleno, y es verdad que sale para adelante, pero luego aquí nadie hace nada, y al propio alcalde le hemos reclamado que se ponga al frente y nosotros vamos con él y vamos detrás a exigirle al que haga falta, pero como tampoco exige y como tampoco mira hacia Sevilla y como tampoco se impone, pues hemos decidido hacerlo los portavoces del Partido Popular en los tres municipios quizás más afectados por el apagón de luz del puente, que son Huelva Capital, Aljaraque y Puntumbría. Y hemos decidido dar un paso más y solicitar una reunión urgente, lo hicimos en la semana pasada, el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, para trasladar el problema, que creemos que ya se habrá enterado, y para decirnos, para que nos explique por qué no es capaz de arreglarlo. Es cierto que han pasado los días y todavía no sabemos nada. Nos tememos que no vamos a saber nada. Ojalá nos llamaran para darnos la reunión. pero entendemos que no podemos cesar, ya lo dijimos en verano, esto no era una cuestión del verano, que es cuando más tráfico y más inseguridad soporta el puente, sino que lo íbamos a decir día y noche durante los 365 días del año. Y aunque parezcamos pesados, yo creo que para los ciudadanos no somos pesados y vamos a seguir reclamando el encendido de las luces del puente.
Como bien dices, no solamente es por el alumbrado en sí tan necesario, sino también por esa seguridad, que es un volumen importante.
Sí, evidentemente el puente reúne muchas condiciones de inseguridad, muchas condiciones de inseguridad, pero quizás la que más contribuye a que tengamos un puente inseguro es la falta de luz, de iluminación.
Antes de que ocurra alguna desgracia más grave de las que...
Eso es lo que no queremos.
Ya tenemos muy cerquita el próximo pleno, el próximo día 27, y entre ellas, bueno, como siempre, se presentan esas mociones, esas iniciativas, esas propuestas. En esta ocasión vamos a hablar de algo que ya has apuntado, la reclamación de la actuación arqueológica urgente, precisamente por esa... Bueno, pues se le llama expolio, ¿no? Se le llama que se ha vaciado unos terrenos cerca del yacimiento arqueológico, la orden, el seminario, un daño que se le ha hecho no solamente al patrimonio, sino a la historia, ¿no? De Huelva. Todo eso hay que saber, hay que investigar de dónde ha partido esa iniciativa y buscar responsables.
Sí, es un daño a la ciudad, a nuestra historia, es un golpe a nuestra historia, es que no quiero colarme con los calificativos, pero nos duele tanto que ya no sabemos ni cómo calificarlo. Esta mañana hemos estado nosotros, el que te habla y miembros del Grupo Popular, visitando la zona. Yo he hecho en falta que los responsables municipales hayan ido allí a verlo. Nosotros hemos estado allí viéndolo. Ya nos imaginábamos lo que era porque lo hemos visto por fotos, ya nos hemos posicionado, nos hemos pronunciado muchas veces desde el sábado que salió en los medios de comunicación, y lo hemos visto hoy y se nos han caído dos lagrimones, sinceramente, dos lagrimones. Porque no hay derecho que en una ciudad como Huelva, con 150.000 habitantes, en pleno casco urbano, se haya estado vaciando durante un mes un solar de 23 hectáreas con camiones y con grúas y que nadie se haya dado cuenta. No hay derecho. Y no hay derecho si eso es una obra normal. Pero menos derechos hay todavía si ese solar tiene un plus de protección, porque es una zona arqueológica. Es un sector que está dentro de la zona arqueológica de Huelva, que era una parcela precisamente que estaba por excavar. Y son los restos que han hecho que Huelva sea la ciudad más antigua de Occidente. Son restos de 4 o 5 mil años. Yo creo que aquí ha habido una falta de control absoluto en las administraciones competentes sobre la salvaguarda y la custodia de nuestro patrimonio, que son la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad, y que no pueden mirar para otro lado. Estamos reclamando responsabilidad. Estamos reclamando que se busque, se persiga, se encuentre y se sancione a los que lo han hecho. A los que lo han hecho, que son las empresas que han consentido sacar la tierra y que han sacado la tierra. Pero estamos pidiendo también que aquellos que tenían que haber velado por el cumplimiento de la legalidad en ese mes, que nos expliquen por qué no se han dado cuenta o desde cuándo se han dado cuenta y cómo se han dado cuenta. Porque no cabe en cabeza humana que camiones desde las 7 de la mañana y grúa hayan estado sacando tierra durante más de un mes en el sitio en el que al lado se pone el rastro y que nadie se haya dado cuenta y que nadie lo haya denunciado desde el ayuntamiento. Entonces ahí ha habido, y estarán conmigo los que nos escuchan, una falta de control y de vigilancia absoluto. Eso es una dejación de funciones importante que merece cuando menos una explicación urgente. Yo he puesto en esta semana el mismo ejemplo. Usted hace una obra en su casa y pone una cuba en la puerta y a los 5 minutos están llamando a su puerta preguntándole si tiene licencia. Eso seguro. Pues imagínese en un estadio de fútbol empezar a sacar tierra camiones durante el día y la noche. Imagínese usted eso, y que nadie se dé cuenta, es que no cabe en cabeza humana. Pero nosotros no queremos quedarnos solo ahí, y por eso, como bien decías antes, Menchu, hemos planteado una moción al Pleno, que hoy en día es más importante todavía si cabe, planteando acciones. Allí no vale solo con que se hagan los informes pertinentes para la Guardia Civil y para el Ministerio Fiscal pidiendo explicaciones y determinando el daño de lo que ha pasado. Pues mire usted, se ha perdido esto. No. Allá hace falta actuaciones, que lo que queda, si es que queda algo, y yo confío en que quede algo, se ponga en valor y se proteja el solar y se saque el yacimiento que había. Y si quedan restos, que se recuperen y que se protejan y que se conserven y que se investigue y que se promocione. Eso es lo que hay que hacer allí. Por eso hemos reclamado en el Pleno dos cosas diferentes. Primero, una actuación arqueológica urgente por parte de la Junta de Andalucía, porque es un supuesto en el que la Junta de Oficio tiene que actuar y que se regule en el reglamento de actuaciones arqueológicas de la propia Junta de Andalucía. Y como estamos viendo que no lo está haciendo, por eso lo estamos reclamando. Y en segundo lugar, estamos reclamando ya un plan más a largo plazo. El Ayuntamiento tiene la posibilidad, porque la propia legislación de protección en materia arqueológica de la Junta así lo recoge, de solicitar a la Junta plantear un proyecto que se llama de general de investigación y que la Junta lo conceda por un periodo máximo de 6 años con la financiación y los recursos oportunos. Y lo hemos solicitado que lo haga el Ayuntamiento y lo presenta a la Junta para poner en valor no solo la parcela afectada, sino para que se termine de investigar todas las parcelas que están dentro del plan parcial número 8. El plan parcial número 8, para que lo sepan los ciudadanos que nos están escuchando, que es un término muy urbanístico, pero yo se lo voy a encuadrar perfectamente, desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, desde la parte de arriba del Hospital Juan Ramón Jiménez, hasta la Avenida Santa Marta, hasta la Orden, por un lado. Y por otro lado, desde la circunvalación, desde la Ronda Norte, desde donde está el tanatorio más o menos, hasta la fachada del seminario, hasta la calle Doctor Juan Nicolás Márquez. Ese es el plan parcial número 8. Allí se han hecho muchas prospecciones y algunas excavaciones, pero son investigaciones que todavía tienen que realizarse. Parcelas más excavadas y menos excavadas. Y nosotros lo que queremos es que se investigue, se estudie y se ponga en valor todo el yacimiento que está en todo el plan parcial número 8. Eso que los ciudadanos están escuchando hablar del sector B3, es lo mismo. Y eso es lo que nos ha hecho ser la ciudad más antigua de Occidente. Y es el momento de hacerlo para que no vuelva a pasar más lo que ha pasado, y sobre todo para que la falta de recursos y de inversión no sea un obstáculo a que las parcelas estén ahí en medio, que ni se protejan ni se vigilen. Yo creo que es el momento de apostar por nuestro patrimonio, y eso es lo que vamos a pedir al Pleno del próximo miércoles.
También sabemos que hemos estrenado el año sin presupuestos municipales. Eso ya había ocurrido, ¿no?, en otras legislaturas, pero bueno, se está funcionando ahora mismo con los presupuestos del año 2015.
Sí, nosotros lo hemos denunciado también. No hemos criticado el hecho de que se hayan prorrogado, porque la prórroga de los presupuestos, que para que nos entiendan los ciudadanos, es empezar un año en enero con el mismo presupuesto que se tenía antes, porque no se han hecho los del año en curso, y esa opción es una opción que permite la ley y la norma, y nosotros lo pusimos en marcha el año pasado. Los presupuestos de 2015 son los presupuestos de 2014 prorrogados, porque pensamos que eran unos buenos presupuestos y así lo hicimos nosotros. Lo que pasa es que el gobierno del Partido Socialista lo que ha hecho es prorrogar los presupuestos de 2015, que son los de 2014 prorrogados, para 2016. Yo no critico la prórroga, pero hombre, aquí se nos lleva diciendo desde que entraron en el gobierno que iban a hacer los mejores presupuestos de la historia, con muchísimas consignaciones para muchos proyectos de ciudad. Lo que yo decía antes, de gobernar a base de titulares, y resulta que no han sido capaces de hacer un presupuesto y le echan las culpas a Montoro. Yo creo que eso es inconcebible. Los ciudadanos lo que quieren es que se le arreglen los problemas. Y si hay problemas, que se solucionen. Porque claro que es difícil hacer un presupuesto. Y más en la situación actual de crisis, pues claro que lo sé. Pero los presupuestos, si uno se echa para adelante, hay que hacerlo. Y hay que conseguirlo. Y el presupuesto, fíjate, Mencho, el presupuesto es el mejor arma donde mostrar tu proyecto de ciudad. Y si tú no eres capaz de hacerlo la primera vez que llegas al gobierno, el primer año, ahí hay un problema. Cuando menos, es que tú no tienes cómo demostrar a la gente que tienes tu proyecto de ciudad. Es lo que yo decía al principio, no hay modelo de ciudad, no hay proyecto de ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno local del señor Cruz y del Partido Socialista está gobernando la ciudad con los presupuestos que hizo el PP. Le guste más o le guste menos. Y de momento el presupuesto ni está ni se le espera. Ni tenemos noticias. Y yo creo que eso lo tenemos que decir y eso los onubenses tienen que saberlo.
Ya tenemos muy cerquita, hoy es el día de San Sebastián. Ya hemos asistido también al pregón, este domingo tendremos esa procesión, los carnavales, ya también hemos visto el cartel anunciador de la Semana Santa, por lo tanto, bueno, Huelva, ya te huele, ¿no?, a que Huelva va a volver a salir a la calle y de nuevo hay que ir apoyando nuestras tradiciones, nuestra cultura.
Sí, ayer por la noche parece que nos hemos hablado, ¿eh? Ayer por la noche tenía yo escribía yo en mi perfil de Facebook más o menos lo siguiente. Ha sido una semana en la que nos han expoliado parte de nuestro patrimonio, por esto que hemos comentado del yacimiento del Seminario La Orden, pero al mismo tiempo ha sido una semana en la que Huelva ha demostrado que tiene manifestaciones culturales de mucha importancia y de primer nivel, porque en una semana, y yo he estado en los tres sitios, hemos estado en los carnavales y allí nos hemos visto, hemos presentado el cartel de la Semana Santa de 2016 con una imagen preciosa de la Victoria y de la Esperanza frente a frente y el Cristo de la Misericordia abajo, y estamos en la Semana de San Sebastián, donde ha sido el pregón, y este fin de semana va a ser el fin de semana grande de nuestro patrón. Hoy es el día de vuelo. Yo aprovecho para felicitar a los sebastianes, a la sebastiana y a todos los genuvenses, porque es su día. Yo creo que es una semana que demuestra que tenemos una fuerza cultural importante y que nuestras tradiciones son tradiciones que son las que construyen y forjan no solo el pasado, sino el futuro de nuestra ciudad, a pesar de lo que nos ha pasado histórica y arqueológicamente hablando.
Ya también habéis decidido a quiénes se otorgarán este año las medallas de Huelva, de la ciudad.
Sí, son las medallas de la ciudad que nosotros instauramos cuando estábamos gobernando. Son muchas ediciones en las que además el que te habla ha sido siempre el instructor de ese expediente de las medallas. Este año el alcalde ha propuesto las medallas que ha propuesto. A nosotros nos parece bien, así se lo hicimos saber. Allí en el pleno las aprobamos. La Moni, la Hermandad de la Buena Muerte, Juan Gil Zamora, Pedro Reyes, Isabel Toscano, todos los que se han propuesto como medalla del Sporting de fútbol femenino, todos los que se han propuesto como medallas y calles de la ciudad, el título dijo predilecto para Pepe Caballero, el pintor Pepe Caballero, todo eso a nosotros nos parece magnífico, porque son onubenses que se lo merecen y a los que yo le hacía en el pleno de ayer una petición, que la medalla les sirva para seguir queriendo a Huelva y defendiendo a Huelva como lo han hecho hasta ahora, y que sigan enseñándonos esos méritos que le han hecho ser acreedores y merecedores de la medalla de Huelva, que es la máxima distinción que el Ayuntamiento de Huelva le puede dar a un onubense.
Y una gran responsabilidad, aparte de un gran honor. Muchísimas gracias, Ángel. Hemos dado un repaso general. Muy pronto volveremos a hacerlo aquí en Queremos.
Muchas gracias a vosotros, y es un placer echar este ratillo magnífico para acabar la mañana contigo, con Menchu, con mi amigo Juan, que nos apreciamos y nos queremos mucho, y sobre todo ensalzando la labor que hacéis como radio de promoción no solo de las cosas del barrio, sino de toda la ciudad de Huelva. Así que enhorabuena y muchas gracias. Nos veremos pronto.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos dedicado el programa a dar esa visión, ese repaso a la gestión política de nuestra ciudad. Como siempre, la cultura, lo social, lo político son cosas que nos interesan a nosotros y a todos ustedes. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.